El tema se llama Una guía bíblica para la resolución de conflictos y desacuerdos. Lo que vamos a hacer es examinar un conflicto, un desacuerdo que surgió en tiempos de Pablo, en el libro de Hechos. Y vamos a ver qué podemos aprender acerca de cómo resolver estos asuntos bíblicamente. Es un tema sumamente práctico. La Biblia es el manual para la vida, todo lo que necesitamos saber para vivir en santidad y plenitud, agradando a Dios, está aquí. La base bíblica para lo que vamos a ver la encontramos en Hechos capítulos 13 al 15. Ahí vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo el día de hoy. Así que vamos a leer un par de versículos iniciales en Hechos 15 antes de orar y pedir la ayuda de Dios. Hechos 15, versículo 1. Dice, entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis de acuerdo con el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Puesto que surgió una contienda y una discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti de nuevo agradecidos, Señor, agradecidos que en este día festivo nos permites reunirnos, Señor, darte el tiempo que tú mereces como nuestro Dios, nuestro Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas esta hora, que obres en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, sabemos que vamos a enfrentar muchos conflictos, muchos desacuerdos en esta vida. Sabemos que multitudes de veces los hemos manejado mal. Te pedimos, Señor, que nos enseñes mediante tu palabra, que nos instruyas y nos edifiques y que podamos, Señor, estar mejor preparados para enfrentar los conflictos y desacuerdos que nos van a venir en todos los planos, todas las esferas de esta vida. Te damos también gracias, Señor, por la vida de esta nación. Te pedimos, más que nada, sobre todo, que tu evangelio siga creciendo, que se esparza con poder a todo lugar, todo rincón de este país. Que tú seas engrandecido, Señor, y que muchos vengan a ti y te llamen su Señor. Señor, ayúdanos en esta hora, ayúdame a mí. Te pedimos que hables tú y no hombres. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, todos tenemos conflictos y desacuerdos con otras personas. En todas las esferas de la vida vamos a tener conflictos y desacuerdos. Situaciones donde simplemente no coincidimos. Situaciones donde no logramos llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque yo veo las cosas diferente. Porque fulanito no escucha o no entiende. Porque fulanita solo quiere neciar. Si estás casado, sabes lo que es pelearte con tu esposa o esposo. Si tienes un jefe en el trabajo, sabes lo que es tener un desacuerdo con el jefe. Si tienes familia, sabes lo que es tener desacuerdos, vamos a llamarles enérgicos. Desacuerdos enérgicos con la familia, con tus papás, con tus hermanos, con tus hijos. E incluso si asistes a la iglesia, sabes lo que es tener desacuerdos y conflictos con los hermanos. Vivir en este mundo caído entre personas pecaminosas implica que tendremos desacuerdos. Si en tu casa o en tu trabajo o hasta en tu iglesia nunca hay ningún conflicto, o estás viviendo el cielo en la tierra, o ya a nadie le importa nada. A veces vemos eso en familias o matrimonios y es muy triste, ¿no? Llegan a un punto en donde hay tan poco amor, tan poco interés el uno por el otro, que ya ni siquiera discuten por nada, ya ni siquiera se ven, mejor se evita, ¿no? Ya no hay más desacuerdos porque ya nadie se involucra y a nadie le importa nada. Cada quien hace lo que quiere por su lado, en un estado de indiferencia total. Pero a menos que este sea tu caso, vas a enfrentar conflictos y desacuerdos en tu familia y en cada esfera de la vida. La pregunta es si vas a enfrentarlos y resolverlos como se te antoje, como los resuelve el mundo, o según la guía y principios de la palabra de Dios. ¿Cuáles son estos principios, hermanos? ¿Cuáles son estas guías en la palabra de Dios? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Muchos se sorprenden cuando se casan y luego surgen muchos desacuerdos. Pensaban que mágicamente todo iba a ser miel sobre hojuelas, que nunca iba a haber ningún problema. Muchos se alarman cuando tienen conflictos en la iglesia, donde se supone que todos están actuando en amor y poniendo los intereses de los hermanos antes de los propios. Entonces, se alarman. Pero los desacuerdos son una realidad de la vida en este mundo. No te alarmes porque surgen problemas y conflictos. Alármate si no se resuelven de una manera bíblica. El enemigo de tu alma siempre está alerta. Siempre está buscando qué conflictos puede capitalizar para dañarte, porque no lo resuelves bíblicamente. Entonces vamos a Hechos capítulo 13, por favor. Hechos capítulo 13. Para ver qué principios y recomendaciones podemos cosechar analizando la forma en que se manejó un gran conflicto y desacuerdo en la iglesia neotestamentaria durante el primer siglo del cristianismo después de Cristo. En este capítulo 13 de Hechos, Pablo es enviado en su primer viaje misionero junto con Bernabé. Y leemos a partir del versículo 37, Hechos 13, 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Está hablando aquí de Cristo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Pablo y Bernabé están viajando por el mundo gentil y predicando salvación por gracia, salvación por medio de fe en Cristo. Pablo está diciendo, la salvación es por gracia, la justificación ante Dios es por fe en Cristo, no por medio de guardar la ley, como pensaban los judíos. Y otra forma más clara en que lo expresa en otra parte de las Escrituras, en Gálatas 2, esto es lo que iba por el mundo gentil predicando Pablo. Ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ese era el mensaje de Pablo y Bernabé. Eso andaban predicando al mundo gentil. Pero no todos creían. No todos estaban convencidos de esto. Veamos cómo reaccionaron los judíos al mensaje, este mensaje. Lo encontramos más adelante ahí en el capítulo 13, versículo 45. Cuando los judíos vieron las multitudes que se acercaban para escuchar este mensaje, esta predicación, se llenaron de celos y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: era necesario que se os hablase a vosotros primero la palabra de Dios, pero ya que la habéis desechado y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor: te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Este versículo 47 es una cita de Isaías 49:6. Dios había profetizado que enviaría salvación y el mensaje del Evangelio a los gentiles desde tiempos del Antiguo Testamento. Dios ya había dicho que iba a pasar esto. Así que, Hechos 13:48, al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna. Entonces, aquí está Pablo cumpliendo con su misión. Va por el mundo gentil en su primer viaje misionero, predicando justificación por fe, predicando salvación por medio de fe en Cristo. Pero muchos judíos lo rechazan y contradicen su mensaje a lo largo del viaje. Así que Pablo regresa a Antioquía para dar un reporte. Regresa a la iglesia que lo envió para dar un reporte de sus actividades y todo lo que pasó. Eso lo encontramos en el capítulo 14. Vamos ahí, por favor. Capítulo 14 de Hechos, versículo 26. Navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Después de llegar y reunir a la iglesia, se pusieron a contarles cuántas cosas había hecho Dios con ellos y cómo Él había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron ahí por mucho tiempo con los discípulos. Y esto nos trae al capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 1 esta narración y luego vamos a entrar directo a las lecciones, directo al análisis de este pasaje y las lecciones que nos da para la resolución de conflictos con la guía bíblica. Versículo 1. Entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis de acuerdo con el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén y a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué ponéis a prueba? La versión 60 dice: ¿por qué tentáis a Dios colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Más bien, nosotros creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, del mismo modo que ellos. Entonces toda la asamblea guardó silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo mientras contaban cuántas señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas. Como está escrito: después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David, que está caído. Reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Conocidas son a Dios todas sus obras desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque desde tiempos antiguos, Moisés tiene en cada ciudad quienes le prediquen en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Esto de Moisés tiene quien le prediquen, es decir, los judíos conocían la ley, escuchaban todos los días la predicación de la ley, la conocían bien. Moisés tiene en cada ciudad quienes le prediquen cada sábado. Entonces, pareció bien a los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia que enviaran a unos hombres elegidos de entre ellos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a quienes iban a mandar a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, quienes eran hombres principales entre los hermanos. Por medio de ellos escribieron, ¿qué escribieron? Lo siguiente: los apóstoles, ancianos y hermanos a los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. De común acuerdo, nos ha parecido bien elegir a unos hombres y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, los cuales también os confirmarán de palabra el mismo informe. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, haréis bien, que os vaya bien. Esa es la carta. Entonces, una vez despedidos, ellos descendieron a Antioquía y cuando habían reunido a la asamblea, entregaron la carta. Al leerla se regocijaron a causa de esta palabra alentadora. Judas y Silas, como también eran profetas, exhortaron a los hermanos con abundancia de palabras. Hay una traducción que me gusta más. Dice: con un largo mensaje. Entonces, se pueden tranquilizar cuando el hermano Tomás, si sienten que se alarga, o el hermano Marc se alarga. Pues vean, en tiempos de Pablo habían también largos mensajes. Entonces, con un largo mensaje los fortalecieron, Después de pasar ahí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a los que los habían enviado. A Silas le pareció bien quedarse ahí, pero Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. Entonces, ¿cuál era la gran confusión aquí? ¿Cuál era el gran conflicto y desacuerdo? Había un grupo de judíos llamados judaizantes. Ellos creían que la salvación se obtenía por medio de la fe más obras. En específico, fe más circuncisión. Lo que vemos es que esto primero surgió entre judíos inconversos. O sea, primero salió entre judíos que no conocían a Cristo como su Señor, judíos inconversos. Leímos, cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos y blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. Y Pablo y Bernabé contestaron con valentía que era necesario que se les hablase primero a los judíos la palabra de Dios, pero ya que ellos la habían desechado y ya que ellos no se juzgaban dignos de la vida eterna, se volvieron a los gentiles. Entonces, esto comenzó con el rechazo de los gentiles por parte de judíos inconversos. Después, esto se convirtió en un error doctrinal que empezó a infiltrar iglesias verdaderas con judíos creyentes, como vamos a ver más adelante. Judíos que ya se habían entregado a Cristo. Lo acabamos de leer en el capítulo 15, cómo esto se convirtió en toda una discusión y un punto de contención doctrinal. En la primera etapa del cristianismo, muchos cayeron en el error de pensar que el cristianismo era simplemente una extensión del judaísmo, como una especie de nueva etapa en el judaísmo. Creían que la salvación solo era para judíos de nacimiento y para quienes se llegaran a convertir al judaísmo. Pero por medio de Pedro, en Hechos 10, si no vamos a ir ahí, por medio de Pedro en Hechos 10, Dios les había comunicado que la salvación había llegado también a los gentiles, es decir, todos los no judíos, a todo mundo. Y eso fue algo que debía haberse esperado, se lo debían de haber esperado, porque estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Y Cristo mismo les encomendó, antes de su ascensión al cielo, que llevaran el Evangelio a toda nación, en la gran comisión, en Mateo 28. Sin embargo, muchos no se esperaban esto, no lo entendieron en un principio. Y la reacción de muchos fue decir, ok, está bien, van a predicarle a los gentiles, Dios ha extendido su plan de salvación al mundo gentil, a todos los no judíos, ok. Pero de todos modos tienen que cumplir con la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Vamos a obligarlos a que cumplan con la ley ceremonial del Antiguo Testamento. No entendían que bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de gracia, todas esas obras simbólicas que solo eran sombras de lo que vendría, y nunca salvaron a nadie, ya habían pasado, no entendían que eso ya había pasado, la circuncisión nunca salvó a nadie, apuntaba a la necesidad de un corazón circuncidado, circuncidado por Dios, y el nuevo pacto acabó con el antiguo pacto, porque cuando Cristo murió, se rompió el velo en el templo, y se acabó la ley ceremonial. Pero muchos tardaron en entender eso. No entendían el mensaje de Pablo que decía, la salvación es por medio de la fe, sin las obras de la ley. La salvación es por medio de la fe para buenas obras, no por buenas obras. La salvación es por medio de la fe, más nada. Eres gentil, el único camino para ti es Cristo. Entregarte a Cristo. La salvación ya no es solo para judíos. Pablo lo expresa de esta forma, en otra parte de la Escritura, en Romanos, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Entonces, ya tenemos el contexto. Aquí se armó un tremendo pleito, un tremendo desacuerdo. Leímos en Hechos 15:1 que surgió una contienda y una discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos. Vean, esta palabra contienda es la palabra stasis en el original griego y significa controversia, disensión o incluso insurrección. Es una palabra fuertísima. Es la misma palabra que es usada en Lucas 23 para describir las actividades de Barrabás, el asesino que fue perdonado en lugar de Cristo. Así que si dudamos de la intensidad de esta discusión, no fue una amable plática de café. Fue una discusión intensa entre Pedro y los judaizantes. No debemos de dudar eso. Fue una batalla campal. Entonces, ¿cómo tratar con un conflicto tan fuerte, tan difícil, tan complicado? ¿Cómo evitar que esto se convierta en algo que divida la iglesia y que todo el mundo termine enojado y resentido? Estaban exaltados. Pablo decía, la salvación requiere fe más obras. No, perdón, le decían a Pablo, la salvación requiere fe más obras. Fe más circuncisión. Y Pablo respondía, no, Dios nos ha mostrado que la salvación es por pura gracia, sin obras, por medio de la fe. Con esto llegamos al primero de los principios que veremos para la resolución de conflictos y desacuerdos. Estos son principios que hemos de aplicar en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, en cualquier conflicto o desacuerdo. Les recomiendo que por lo menos anoten los puntos, los títulos, y la próxima vez que estén en una gran discusión acalorada en la familia o con la esposa o en alguna otra esfera de la vida, que saquen su lista, que la repasen, que la practiquen, que la apliquen. En primer lugar, primer principio, fija un tiempo adecuado para resolver el conflicto. Leemos en Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempos apropiados, tiempos convenientes para resolver un desacuerdo y tiempos que no convienen. Por ejemplo, ¿conviene tratar de resolver un gran conflicto con tu esposo a las 11 de la noche? Si mañana tiene que levantarse a las 6 y estar en el trabajo temprano con un día pesado de trabajo, ¿convendrá abrir esa discusión, ese desacuerdo que se va a convertir en una discusión fuerte a las 11 de la noche? ¿Conviene tratar de resolver un desacuerdo que llevan meses arrastrando temprano en la mañana, con la presión encima, porque tienes mucho que hacer durante el día? No, no conviene. Pero ¿cuándo nos gusta resolver las cosas? A las 11 de la noche y a las 7 de la mañana. Ese es nuestro horario favorito, ¿no? Justo antes de dormir o justo despertándonos. Siempre debemos considerar si no estaremos abordando un tema difícil en un momento que no conviene. Me conviene sacarle este tema a mi esposo ahorita que lleva todo el día a mi esposa, ahorita que lleva todo el día batallando con mi hija enferma, después de que fueron al doctor y el doctor no la recibió, y va llegando a la casa y voy a ponerme con ella a discutir. No creo. Me conviene insistir que mi esposo resuelva esto ahorita mismo. Si viene llegando de 2 horas en el tráfico y se le ponchó la llanta en el camino y lo agarró la lluvia mientras cambiaba la llanta. No. ¿Será un tiempo apropiado y conveniente? No. Veamos qué hicieron en el ejemplo que estamos siguiendo en Hechos. Leemos en Hechos 15:2. Puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Vean, se puso con todo el conflicto, con toda la contienda. Fue una discusión no pequeña. Así que alguien, probablemente algún hermano entre ellos, tuvo la sabiduría de decir, a ver, hermanos, ¿saben qué? Este no es el momento ni el lugar. Mejor vamos a fijar un lugar adecuado, en un tiempo conveniente, con las personas correctas, para tratar esta cuestión. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, o tal vez en la iglesia. De un momento a otro se acaloran las cosas, se ponen las emociones al 100, y no es el momento. Hay que poner un alto, decir, este no es el momento ni el lugar, ¿por qué no lo resolvemos tal día a tal hora? El segundo principio, continúa con tus responsabilidades en lo que se resuelve el tema. Continúa con tus responsabilidades en lo que se resuelve el tema. Siempre tenemos la tentación a permitir que un conflicto o desacuerdo descarrile todo el resto de mi vida en lo que lo resuelvo. Dejo de cumplir con mis responsabilidades porque tal o cual situación no se resuelve. No debemos permitir eso. Y parte de evitarlo, claro, es seguir el primer principio, fijar un momento y un lugar. Eso nos va a ayudar a seguir con nuestras tareas y responsabilidades, entre tanto se resuelve. Pero vean lo que leemos en Hechos 15:3. Ellos, pues, habiendo sido enviados a resolver el problema por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. solo porque tengo un desacuerdo con mi esposa, no voy a dejar de ir a trabajar. No me voy a hacer el enfermo y me voy a quedar en casa. Solo porque tengo un conflicto en mi trabajo, no voy a dejar de cumplir con mis entregas y mis responsabilidades. Solo porque tengo un desacuerdo con algún hermano, no voy a dejar de ir a la iglesia, ni voy a dejar de servir en mi puesto de servicio. ¿Cuál es la tentación? Lo opuesto, frenar todo en lo que se resuelve lo que me tiene preocupado y consternado. Pero eso solo va a subir la presión, eso solo va a empeorar el problema, solo va a elevar la tentación y disminuir la probabilidad de que se resuelva este asunto correctamente. Una familia no debe dejar de vivir y funcionar por un conflicto entre alguno de sus integrantes. El tercer principio a seguir es que debemos buscar mantener una actitud de amor en el proceso. Y esto es muy difícil. Este tal vez sea el punto más difícil para muchos. Vean lo que encontramos en nuestro pasaje, en el versículo 4. Dice: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Esta palabra que nos traducen como recibidos al español es la palabra apodexomai en el original griego. Significa dar la bienvenida, recibir con gozo. Es decir, no porque vienen a resolver un conflicto se acabe el amor. Eso es lo que debemos de cuidar nosotros. No porque haya un conflicto se acabe el amor. Me olvido que amo a estas personas. No debe ser. Mantener una disposición amorosa aún en nuestros desacuerdos debe ser nuestra meta. Muchas veces cuando estamos discutiendo permitimos que nuestra actitud sea de enemistad. Actuamos como si la otra parte fuera mi enemigo. Todo creyente debe luchar contra esto. Queremos abordar aún estas situaciones agradeciendo a Dios, reflejando que conocemos a Cristo con un espíritu de mansedumbre. Hermano, eso es imposible. Eso es muy utópico. No hay manera. No conoces a mi jefe. No conoces a mis suegros. Bien, sin duda es difícil, pero es posible con la ayuda de Dios. Leemos en 1 Corintios: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hasta esto, sabemos que Moisés vivía recibiendo puras quejas y conflictos de toda una nación, y sin embargo era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Si lo que me está dominando a la hora de resolver el conflicto es enojo o aún odio, no estoy listo para resolverlo. Nada bueno va a salir, no es el momento. Muchas veces estamos ahí reunidos en familia tratando de resolver algo y lo que impera son las emociones. Todo mundo está exaltado, emociones a flor de piel, voces saltadas, vena saltada. No estamos listos para resolver nada, solo vamos a empeorar el asunto. Tenemos que aprender a reconocer cuando está pasando esto y negarnos a tratar de resolver el problema estando así, porque no se va a resolver nada. Entonces, de nuevo, esto es parte de escoger un tiempo adecuado para que se pueda abordar el tema sin dejarme dominar por mis emociones. Tal vez tengamos que decir: sí, sin duda este es un tema importante, sin duda se tiene que resolver, pero no estoy listo. No estoy listo. Déjenme primero oro. Primero le pido ayuda a Dios para calmarme. Y solo habiendo hecho eso, lo abordamos. Cuando pueda hablar del tema racional y tranquilamente. Y eso va a requerir de nuestra parte que seamos honestos, que reconozcamos nuestro estado emocional y dos, que tomemos las medidas necesarias. No que simplemente digamos: no puedo tocar el tema, hoy no puedo, no estoy listo y ya nunca se vuelve a tocar, ¿no? El cuarto principio a seguir: debemos describir y establecer claramente cuál es el problema. ¿Por qué hay un conflicto? ¿Cuál es el desacuerdo? Muchas veces estamos peleándonos con todo y ni siquiera tenemos claro cuál es el problema. Vean lo que leemos, lo que hicieron en Hechos 15, en el versículo 5. Dijeron: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Este es el problema. Este es el asunto a tratar. No se fueron por las ramas. No dijeron: bueno, es que Pablo cree que sabe todo. Es que Pablo está enseñando algo que no consultó antes con nosotros. No hicieron eso. No fueron indirectas. plantearon claramente el problema y dice, entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Plantearon el problema de una manera abierta, clara y concisa. Esto es muy importante. Si todas las partes no tienen claro cuál es el problema, no podemos resolver nada. Muchas veces estamos en medio de una batalla campal y ni siquiera hemos planteado con claridad cuál es el problema. ¿Qué se supone que vamos a resolver con esto? ¿Quién se molestó? ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema inicial? Hoy día se hacen muchos chistes respecto a esto, insinuando que las mujeres nunca son claras en lo que quieren resolver o cuál es el problema. Todos los días ves chistes acerca de eso. Yo francamente creo que esto existe de ambos lados, tanto de hombres como mujeres. Sí es cierto que los hombres somos más directos en general, pero muchas veces hacemos lo mismo. Entonces, si cualquiera de las dos partes nos andamos por las ramas en cualquier conflicto, si no somos claros y directos al plantear el problema, no vamos a arreglar nada. Por lo tanto, cosas como las siguientes quedan excluidas. ¿Qué pasa, amor? ¿Qué tienes? Nada. Si no sabes, no te lo voy a decir. Si a estas alturas no te queda claro, no tiene caso decírtelo. Ese tipo de cosas son un error en cualquier conflicto. Eso lo hace alguien que, lejos de querer resolver, quiere pelear. Entonces asegúrate en cualquier discusión que ambas partes saben cuál es el problema. Asegúrate que se está planteando claramente. Muchas veces el problema tiene varias capas, varios niveles. Lo que se está discutiendo no es el problema real. Les voy a dar algunos ejemplos. Primer ejemplo, llega el marido y resulta que vendió el carrito compacto que tenían y compró una camioneta más grande para que entren todos. Más moderna, más equipada, más lujosa, más todo. Y la esposa dice, ¿cómo crees que lo vendiste? Ese cochecito me encantaba. Una camioneta va a gastar mucha más gasolina. Aparte, no me gusta el color. No me gusta, regrésala. Pero después de mucha discusión y mucha pelea, resulta que lo que realmente le molestó, o lo que más le molestó, fue que el esposo no le dijo nada. No la incluyó en la decisión. El problema real no es la camioneta. El problema real es que ella siente que su esposo nunca la incluye en las decisiones importantes de la casa. Podríamos dar mil ejemplos. Voy a dar otro. El esposo llega con la noticia que ya compró boletos de camión y hizo reservaciones para unas vacaciones en la playa. Pero la esposa, en vez de estar contenta, está molesta. ¿Cómo crees que gastaste en eso? ¿Ves cómo está la economía? ¿Cómo andan las cosas en tu trabajo? Y saliste a gastar en unas vacaciones. Estamos en la quiebra. Y tú pensando en vacaciones. Entonces el esposo se podría basar en eso, podría actuar en base a lo que se dijo, pensando que ese es el problema, y decirle, no te preocupes, amor. Me llegó el bono de desempeño este mes. El bono de puntualidad, el bono de desempeño, todos los bonos. Ya pagué todas las deudas. Estamos bien. Las finanzas están bien. ¿Por qué te molestas? Y el esposo piensa, ya quedó. Resolví el tema. Esto está resuelto. Pensando que ese es el problema. Pero ella sigue molesta. Porque el problema real es que su esposo no es transparente con las finanzas. El problema real es que ella no sabe cuánto entra ni cuánto sale y se siente preocupada. Se siente estresada por las finanzas porque su esposo no es transparente con ella. El punto es que puede haber niveles en el problema. Y voy a dar ejemplos para las esposas más adelante, así que no se preocupen. Vamos a tratar de ser balanceados. Pero muchas veces abordamos las cosas tan molestos, tan emocionales, que ni siquiera nosotros mismos hemos pensado y planteado claramente qué nos molestó. ¿Y cuál es el problema? Y menos debemos asumir que la otra persona va a saber qué pasa, porque es obvio. Si actuamos así, estamos invitando peleas sin solución. Siempre debemos plantear y describir claramente cuál es el problema. El quinto principio a seguir es que debemos atacar el problema, no la persona. Atacar el problema, no la persona. Vemos en nuestro pasaje que nadie atacó a Pablo y Bernabé. Nadie dijo, es que estos dos se van por la libre. No tienen respeto por la autoridad. No juegan en equipo. Se ponen a predicar algo que no acordamos de antemano y lo predican con un grupo de personas que nunca nos avisaron. Son unos rebeldes. No, nadie dice eso. No atacan a la persona. Plantearon claramente el problema y atacaron el problema. Nosotros muchas veces atacamos a la persona en vez de atacar el problema. Esposa, eres una despilfarradora. Siempre quieres salir, siempre piensas en gastar dinero. Compras puras cosas que no necesitamos. Eres irresponsable. Cuando lo que realmente debiéramos decir es: amor, me llegaron varios gastos que no esperaba esta semana. Se descompuso el carro. Nos subieron la colegiatura. Estoy preocupado porque no me va a ajustar. No me va a alcanzar este mes. Ayúdame, por favor. Vamos a ver cómo le bajamos juntos a los gastos. Pero hacemos lo otro. Llegamos y no es posible, eres una... Atacamos a la persona, no al problema. Y podríamos dar mil ejemplos de esto, les voy a dar uno más. Llega el esposo de trabajar. Se pone a ver la tele. La esposa lo llama a cenar. Terminan de cenar y va de vuelta a la tele a ver el partido. Mientras la esposa lava y baña a los niños y arregla el lunch para mañana en el trabajo. No voy a entrar en más detalles para que no se exalten demasiado, hermanas. Ahí lo voy a dejar. Entonces la esposa, muy enojada, empieza a gritarle al marido que es un holgazán. Eres un flojo, bueno para nada. A mí me dejas toda la chamba. Limpiar, ver por los hijos. No levantas un dedo aquí. Pregunta, ¿se va a resolver algo? ¿Se va a mejorar la situación? ¡No! Atacó a la persona en vez de plantear y atacar el problema. Su marido solo se va a enfurecer, solo se va a defender. Va a entrar a la reacción natural, el modo defensa propia, el modo automático. Debió de plantear claramente el problema y atacarlo. Amor, los hijos necesitan pasar tiempo contigo, necesitan ayuda con la tarea. Necesitas corregir a Juanito porque se portó mal. Necesito ayuda con las labores porque no puedo lavar trastes y bañar a los niños al mismo tiempo. No me va a alcanzar el tiempo. Y las hermanas están pensando, pues eso es obvio. Eso no había que decírselo, hermano. Eso debió de salir de su propia iniciativa. Él solito debió de haber hecho eso. Tuvo que haberse dado cuenta solo. Ese es el problema. Hombres y mujeres sí somos diferentes. Dios nos hizo diferentes, tenemos constituciones diferentes. No debemos de asumir ese tipo de cosas, ni de un lado, ni de otro. Debemos comunicar el problema, ser claros y atacar el problema, no la persona. En sexto lugar, debemos mantener el conflicto privado. Debemos mantener el conflicto, el desacuerdo privado. No involucrar a quien no tiene nada que ver. Leemos en nuestro pasaje, Hechos 15:6. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. No dice, y se reunieron públicamente y ventanearon el problema a todo mundo. No, se reunieron solo los que tenían por qué estar. Le comentaron el asunto solo a quienes tenían por qué saberlo. Ahora, hoy no vamos a abordar los procedimientos detallados de cómo se deben hacer este tipo de cosas en la iglesia. Si les interesa, si tienen dudas, hay un libro muy detallado, la Iglesia Neotestamentaria de Downing, está disponible. Pero ese no es nuestro tema. El principio aquí es que no se ventanean conflictos y discusiones a quienes no tienen nada que ver. Si hay un conflicto entre dos hermanos en la iglesia, no se comenta a todo mundo. No se comenta a todo mundo. Y solo se lleva la membresía de la iglesia si lo amerita bíblicamente, si se siguió el procedimiento correcto. Primero se sigue el procedimiento bíblico y en el peor de los casos se lleva a la membresía de la iglesia, no a todo mundo. Lo mismo en tu matrimonio o en tu familia. En muchos matrimonios, la esposa tiene un problema con su esposo o con la familia de su esposo y en cuestión de minutos ya lo está ventaneando a sus papás y a sus hermanos, o hasta más, peor. Dios no está de acuerdo con eso. Dios no va a bendecir eso. Si andas ventaneando a tu esposo con todo mundo, estás pecando contra Dios. Cristo nos dice claramente en Mateo 18, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es lo mismo en un matrimonio. Y es lo mismo, hablamos de esposas, lo mismo para esposos. Tienes un problema con tu esposa, no se lo cuentes a tus amigos. No se lo cuentes a tus amigos. No te quejes con tu mamá. Son cosas privadas. Y si no haces caso de esto, vas a tener muchas consecuencias. Cuando ya hayan resuelto el conflicto, tu familia va a seguir molesta y el testimonio va a estar arruinado. Mantén el conflicto privado, llévalo al Señor, busca apoyo y consuelo en Él. Si tu válvula de escape es ventanear las cosas a quienes no les incumbe, en vez de ir al Señor, eso dice mucho acerca de ti. Séptimo principio a seguir en la resolución de conflictos. Cada una de las partes debe tener la libertad de expresarse y decir lo que quieran decir. Vean, en esto la mayoría somos muy malos. La otra persona lleva media palabra y ya está. No, espérate. No, así no era. No, estamos interrumpiendo. Pero leemos en nuestro pasaje. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Y después de mucha discusión, toda la asamblea guardó silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo. Cada uno tuvo oportunidad de hablar. Cada uno tuvo oportunidad de argumentar y decir lo que quería decir. Todos tuvieron que escuchar a todos. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Es prioritario escuchar cuando estamos en una discusión? Está por ahí como número 17 en la lista, ¿no? De las prioridades. Mi esposa lleva medio argumento y ya le estoy diciendo que es una tontería, que no tiene nada que ver. Y esto es algo que hoy día manejamos muy mal, casi todo mundo. Últimamente en mi trabajo, en el equipo de trabajo de mi jefe, hemos tenido que implementar sesiones y varias metodologías dirigidas solo a que aprendamos a escuchar, solo a que aprendamos a no interrumpir, escuchar, entender claramente lo que dice el otro. No tenemos paciencia, no dejamos hablar y no entendemos lo que la otra parte está diciendo. Un buen método es que cada uno tenga un micrófono de mentiritas. Se designe un micrófono, este podría ser el micrófono, ¿no? Designamos un peluche o cualquier cosa mientras sea suave. Es importante que no tenga filo, que no sea punzocortante. Y ese es el micrófono. Solo puede hablar quien tenga el micrófono. Entonces cada quien habla y luego pasas el micrófono y la persona que sigue habla, etc. Y mientras la otra persona habla, debemos de esforzarnos por entender lo que está diciendo. El tiempo en que la otra persona está hablando no es oportunidad para preparar el contraataque. Así lo vemos muchos, ¿no? La otra persona le toca hablar y no estoy escuchando, estoy preparando mis argumentos de contraataque. Pero eso es para escuchar, para entender. Debemos dedicar ese tiempo a entender y para razonar. Y de nuevo, si cuando uno habla no es directo en estas cosas, si no somos directos, si nos andamos por las ramas, si alguna de las partes está reclamando una cosa cuando realmente está molesta por otra, eso no va a ayudar en nada. El octavo principio a considerar, el volumen y tono de la comunicación. Pocas veces nos damos cuenta del volumen y tono que usamos al discutir y tratar de resolver un desacuerdo. Pocas veces. La verdad es que no tenemos idea. No tenemos idea cómo nos vemos y cómo sonamos y qué volumen usamos. ¿En qué tono? Debemos de mortificar eso, debemos de ejercer dominio propio. No podemos dar rienda suelta a las emociones ni ser agresivos. Leemos en nuestro pasaje cómo Pedro habló de una manera amorosa y tranquila. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, etcétera, etcétera. No vemos ninguna indicación de que estaba gritando. Les llama hermanos, un término amoroso. No vemos falta de amor. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la dureza, la falta de amor con el que hablamos. La falta de amor con la que descontamos lo que otros dicen. Así que una cosa que puede ser de ayuda en esto, que podría ayudarnos a conocer el tono y el volumen que usamos en estas situaciones, es grabarnos Yo los invito a que hagan el ejercicio. La próxima vez que estén en algo acalorado, yo supongo que el mero hecho de poner la grabadora ya va a bajar varios tonos la situación, ¿no? Pero los invito a que pongan la grabadora en una discusión, y esa puede ser una muy buena forma de examinar la manera en que discutimos en el matrimonio o en la familia. Nosotros creemos que estamos tranquilos. Siempre cuando nos dicen, ¿no? Es que te exaltaste, te excediste. No, yo estaba tranquilo. Eso es lo que nuestra autoimagen es, que estábamos bien tranquilos. No había ningún problema. ¿Por qué se molestó si solo le dije la verdad? Puede tener mucho que ver con el tono y manera en el que lo dijiste. Siguiente principio. En todos mis conflictos, en todos mis desacuerdos, debo considerar qué dicen las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué dice la Biblia acerca de este problema o conflicto? Si decimos ser creyentes y andamos por la vida tratando de resolver los problemas en nuestro matrimonio, familia, trabajo o iglesia, sin tomar en cuenta la palabra de Dios, no vamos a resolver nada realmente. La palabra de Dios es verdad absoluta. Según Salmos, es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero hermano, la Biblia no dice nada acerca del menú de comida semanal. No dice nada acerca del color que debemos pintar la casa. No. No siempre trata directamente con asuntos triviales, problemas triviales que tengamos. Pero dice mucho acerca de los principios que nos deben gobernar en toda situación y toda relación. Nos dice que todo lo hagamos con amor. Nos dice, bienaventurados los mansos. Nos dice, niégate a ti mismo. La Biblia siempre es relevante para toda discusión y todo conflicto. En nuestro pasaje de hoy, ¿qué hicieron para resolver el problema? ¿Qué fue lo que trajo una solución final a la discusión, al conflicto? ¿Cómo le hicieron para resolver algo así? ¿Fue que simplemente una parte se cansó y se dio y dijo, bueno, pues lo que ustedes quieran, yo ya dije? No, se hizo un voto democrático. Vamos a ver por mayoría de votos qué decidimos, hermanos. No. Leemos a partir de 13. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que está caído. Reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Conocidas son a Dios todas sus obras desde la eternidad. Todo este gran conflicto lo resolvieron ¿con qué? ¿Qué dice el libro? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿La salvación es por fe más obras? ¿Fe más circuncisión? ¿La salvación es solo para judíos? ¿Así que los gentiles deben convertirse al judaísmo mediante este acto ceremonial? ¡No! La salvación es por fe más nada. La salvación es para todo pueblo y nación. La Biblia les dio las respuestas. Siempre que estás en un conflicto, busca a ver qué dice la palabra de Dios. Dependiendo del conflicto, dependiendo del problema, pudieras necesitar ayuda para aplicar la palabra a la situación. Pudieras necesitar apoyo de un hermano maduro, uno de los líderes de la iglesia, para entender correctamente la palabra y aplicarla a tu vida. Pero muchas veces, vean esto, muchas veces en conflictos donde ambas personas dicen ser cristianas, resulta que una de las dos partes no quiere hacer caso de lo que dice la Biblia directamente acerca de su problema. Si tomas esa postura, no te sorprendas si nada cambia. Y no te sorprendas si Dios no te ayuda a que mejore. Un creyente no puede decir, yo no sé qué diga la Biblia, pero yo me siento así. ¿Qué dice la Biblia, hermano? No sé. El problema es que yo me siento así. Un creyente no puede decir, ya sé que la Biblia dice eso, pero eso no me ayuda. No puede ser. Dios no bendice eso. Si las dos partes no están de acuerdo en cuanto a lo que dice la Biblia sobre su desacuerdo, y si no lo pueden resolver entre ustedes, busquen ayuda de alguien más maduro, un líder, para ver qué dice la Biblia. Pero nunca desechen la Biblia como su guía. En décimo lugar, tenemos que respetar nuestros acuerdos. Cuando lleguemos a una solución, cuando resolvamos el conflicto y la discusión, tenemos que vivir de acuerdo a lo que quedamos. ¿Cuál va a ser la tentación que siempre está? Y esto siempre. ¿Estás casado? ¿Tienes una fuerte discusión? ¿Lo resuelves más o menos según estos principios en teoría? ¿Llegas a un acuerdo? Y después de un tiempo, el enemigo siempre va a llegar y te va a decir, tú nunca estuviste de acuerdo con esa solución. ¡Abusaron de ti! ¡No pudiste postular correctamente tus ideas! ¡Se están aprovechando! ¡Vuelve a sacar el tema y otra vez vamos con todo! El enemigo te va a tentar a eso. Debes de resistirlo. Leemos en Mateo 5, vuestro hablar sea sí, sí. No, no. Si dices sí, es así. Si dices no, es no. Sé consistente. En nuestro pasaje de Hechos encontramos que resuelven el conflicto, aclaran el desacuerdo. Dicen 22 que les pareció bien a toda la iglesia. Dicen 24 que de común acuerdo mandaron una carta a los hermanos de Antioquía donde comenzó todo el conflicto. Les escriben que la salvación es solo por fe, sin obras, que es para todo pueblo y nación. Y además les escriben algunas indicaciones para que no ofendieran a sus hermanos judíos por medio de esta carta. No querían que los gentiles creyentes ofendieran a los hermanos judíos en su libertad cristiana. Es decir, no deben ser insensibles al hecho. Estos hermanos no eran insensibles al hecho de que muchos hermanos judíos tenían conciencias delicadas, conciencias sensibles con respecto a muchas prácticas comunes en esos días con respecto a los alimentos. Los hermanos judíos tenían todas sus vidas escuchando la ley ceremonial, escuchando que se predicara Moisés, observando las leyes ceremoniales en cuanto a los alimentos. Entonces les pidieron a los gentiles que tuvieran cuidado de no ofender a sus hermanos judíos en su libertad cristiana. La lección para nosotros es que no porque ganemos la disputa, no porque tengamos la razón, no porque la Biblia resulta que respalda que teníamos razón en lo que decíamos, debemos adoptar una actitud insensible hacia la otra parte. Debemos reconocer que probablemente les será difícil vivir en cuanto al acuerdo al que llegamos. No va a ser algo tan fácil. Debemos ser pacientes si luchan con cumplir los acuerdos y los cambios. El último principio es que hemos de asegurarnos que todos los involucrados tienen claro lo acordado. Asegurarnos que todos entendimos lo mismo. Algo muy común es salir de una discusión con un acuerdo solo para encontrar que después no se cumplió porque entendimos cosas diferentes. Todos creemos que porque yo entiendo lo que digo y porque yo estoy de acuerdo con mis conclusiones, los demás también. Todos creemos eso. Pero ese muchas veces no es el caso. Los demás no tienen forma de leernos la mente. Y muchas veces no comunicamos con claridad los acuerdos o lo que creemos que son. Debemos asegurarnos que todos entendemos lo mismo. Hasta pudiéramos ponerlos por escrito, como ellos que escribieron una carta, por aquello de la memoria falible. Entonces cerramos con esto. Todos vamos a vivir muchos conflictos, muchos desacuerdos en todas las esferas de la vida. La única pregunta es si vamos a enfrentarlos como el mundo, como se nos antoje, o según la guía, los principios que encontramos en la palabra de Dios. Yo les pregunto y los invito a que mediten, que tomen un tiempo para meditar, ¿cuánto dolor podríamos habernos ahorrado todos nosotros? ¿Cuánto sufrimiento pudiéramos haber evitado? ¿Cuántas veces pudiéramos haber no lastimado a nuestra pareja? ¿No lastimado a nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo perdido a lo largo de nuestras vidas discutiendo pudiéramos haber ahorrado si hubiéramos aplicado la guía de la palabra de Dios consistentemente a nuestros desacuerdos y conflictos? Busquemos la ayuda de Dios para implementar su sabiduría en nuestros matrimonios, en nuestras familias y en cada esfera de la vida. No dejemos vivir conflictos y desacuerdos por meses o años porque no seguimos los principios bíblicos, porque queremos resolver las cosas en la carne. Leemos en Romanos 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y por último, este ha sido un mensaje para creyentes. Si estás aquí el día de hoy sin Cristo, Dios es tu enemigo y te llamará a cuentas. Y no podrás defenderte con ningún argumento, ninguna estrategia, ningún plan. El único que puede abogar tu caso ante el Padre es Cristo. Todo lo que hemos visto el día de hoy son principios para la vida cristiana. Tal vez algunos de ustedes ya los implementan y esto ya son noticias viejas para ustedes. Yo creo que para muchos no. Pero esta vida cristiana solo la podemos vivir con la ayuda de Dios en Cristo. Solo pidiéndole su ayuda vamos a poder cumplir con todo este ejemplo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque todo nos lo pones tan claro, Señor. Nos das estos ejemplos tan claros, estas aplicaciones tan claras para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a construir matrimonios sanos, fuertes, a crecer en amor, en nuestras familias, con nuestra pareja, en nuestra iglesia, Señor. A no permitir que conflictos y desacuerdos nos dividan, nos enfríen, porque no seguimos los consejos que encontramos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, aplica esto a cada corazón. Tú sabes la necesidad que tiene cada uno. Ayúdanos a vivir esto, Señor. Y te damos gracias de nuevo por el país donde vivimos, Señor, porque podemos predicar libremente tu verdad y podemos aspirar con tu ayuda a vivir las verdades de tu palabra, conocerla libremente sin persecución. Te pedimos que nos lleves a todos con bien a nuestros hogares. Esta tarde, Señor, que vamos a pasar tiempo con la familia, pon en nuestro corazón el deseo de predicar, el deseo de hablar de cosas eternas, el deseo de invitar a otros a conocer más acerca de ti. Danos sabiduría, te pedimos en todo esto, y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.